Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, la maldición del soltero. Porque este es el informe y el análisis capítulo a capítulo. Ser soltero cuesta un 86% más que tener pareja. Es una forma muy suave de decir la soltería suele conllevar más precariedad que la pareja. Lo cual tiene lecturas en todos los niveles, en la cesta de la compra. ¿Por qué? Porque muchos gastos no se duplican, simplemente crecen cuando alguien vive en pareja. Así que ser soltero es mucho más caro y, sobre todo, una cuestión hipotecaria. Lo que hay ahora mismo es un mercado inmobiliario servido para dos. Sostener una hipoteca, un alquiler en solitario, empieza a ser una proeza. La soltería se está convirtiendo en sinónimo económico de precariedad y hay mucho, mucho casado a la fuerza que sigue sosteniendo relaciones, aunque no quiera en lo sentimental, porque no se puede permitir la soltería en lo económico. Hoy vamos a leer todas las implicaciones de esta maldición económica, la maldición del soltero.
Mi nombre es Carlos, tengo 35 años, soy psicólogo y vivo en el centro de Madrid. Actualmente, por mi vivienda, en la que vivimos dos personas, pago 470 euros, ¿vale? Estamos alquilados y estoy compartiendo piso con mi expareja. Me encantaría vivir solo, pero como bien se sabe y como está la sociedad hoy en día, por motivos económicos, decidimos quedarnos viviendo juntos para poder ahorrar y poder el día de mañana plantearnos entre una hipoteca o podernos ir a vivir solos cada uno por nuestra cuenta.
La voz de Carlos es la voz de un fenómeno que hoy vamos a bautizar como la tasa del soltero.
La horquilla oscila en torno a eso y la problemática que te pueda suponer que te pidan avales bancarios, que te pidan meses de fianza.
Porque esto es exactamente lo que está pasando. En números significa que estar soltero es casi el doble de duro económicamente que estar casado o estar en pareja. Vivir soltero es un 86% más caro que vivir casado. Un 86% significa que hay muchas parejas unidas incluso cuando ya están rotas, cuando sentimentalmente ya no están juntas, pero físicamente tienen que seguir estándolo porque no se pueden permitir vivir en hogares distintos, como Alicia, divorciada desde 2020, todavía compartiendo piso con su exmarido.
Económicamente no puedo irme de casa. No puedo porque además hay un hijo y los precios, por ejemplo, de los alquileres en Torrejón, que es donde vivimos, pues no bajan de los 900 euros. Si estoy yo sola, pues no es un problema. Pues ya me habría ido hace años, pero no estoy sola. Y entonces me da bastante apuro pues a ver con quién comparto piso teniendo un hijo.
Claro,
¿sabes? Y tampoco conozco a nadie que esté en mi misma situación y que, no sé, ahí, sobre todo ahí en Torrejón.
La maldición del soltero es una revelación sentimental. Efectivamente, hay parejas unidas cuando ya están rotas. Es un problema sociológico. La soltería empieza a convertirse en sinónimo de precariedad, pero es además y sobre todo una cuestión financiera que contiene todo tipo de revelaciones, ninguna de ellas necesariamente sentimental. Así que hoy vamos a cuantificar esto, la maldición del soltero o la tasa del soltero, el coste económico de vivir solo, porque estas son las cifras y las matemáticas son casi lineales.
¿Dónde vas?
A casa.
Sé que romper es una putada, pero ¿sabes qué es peor? Desaprovechar una noche en Nueva York.
Give it to me, I'm worth it.
Una persona soltera se gasta 932 euros más al mes que una persona en pareja. Ese es el coste diario y el coste mensual, 932 euros mensuales. Un soltero necesita ganar al menos 60.000 euros anuales para disfrutar del mismo nivel de vida que una pareja con 32-35.000 euros de renta por pareja, por individuo. Estos son los datos que ha publicado Raising, este es el estudio, y esto lo que significa es que la precariedad es mucho mayor entre la soltería.
Si Tom te manda un mensaje, espera 4 horas para contestarle. Y si usas un emoticono, te dejo sin telas.
Y capítulo a capítulo se puede evaluar esta tasa de soltero o la alternativa, la opción Tinder.
Algunas citas Tinder pueden parecer que van muy rápido.
Vamos a leer la cesta de la compra porque hay dos tipos de gastos cuando uno paga facturas a fin de mes. La primera es las llamadas tarifas planas, gastos fijos, estas que cuando se dividen entre dos obviamente son más llevaderas. Son facturas que cuestan exactamente lo mismo, las paguen 1, 2 o 33 en un domicilio. Empecemos, por ejemplo, por factura de internet. Y 24 euros, son 24 euros de coste medio en internet en España, los pague un soltero, 24 euros, o los paguen 12 y 12 una pareja, dos miembros de una pareja. Costes similares, el streaming. 23,83 es el gasto medio en plataformas de streaming en España para un soltero que paga 23,83 y para cada uno de los miembros de una pareja que pagan 11,92 cada uno. En los gastos lineales esto se ve muy fácil, es muy claro y es muy sencillo. En las tarifas planas el coste se divide entre dos. Lógicamente es más barato. El ser uno solo cuesta el doble. Pero este no es el principal indicador. El siguiente, el otro capítulo que pagamos a fin de mes, el de las tarifas crecientes, es el realmente relevante. Son las tarifas que técnicamente son más caras cuando uno vive en pareja. Comer cuesta más, se gasta más luz. Pero aquí hay un enorme asterisco, una enorme trampa que también hace más caro para los solteros esto. ¿Por qué? Porque los gastos no crecen proporcionalmente. Es decir, que aunque un hogar tenga dos miembros, no paga el doble en comida. A la hora de dividir, también es más barata la vida en pareja. De nuevo, capítulo por capítulo, supermercado.
¿Y aquí puedes ahorrar?
Pues claro, en Aldi todo tiene el precio más bajo.
Y es tan bueno que se lo darías a tus hijos con los ojos cerrados.
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
El gasto para un soltero en supermercado es de 275 euros al mes. 275. Para una pareja es mucho más caro, pero no es el doble. Son 390 euros al mes. Si empezamos división miembro a miembro, un soltero, 275 al mes, sigue pagando sus 275, pero cada miembro de la pareja paga 195 euros. En castellano, en el súper, ser soltero es un 41% más caro. Ocurre lo mismo en gastos también crecientes como factura de la luz. El gasto para un soltero es de 42,50 euros al mes en factura de la luz. Para una pareja es algo más caro, 62,50. Pero de nuevo, claro, al dividir entre dos, el soltero sigue pagando lo suyo, 42,50. Cada miembro de la pareja paga 31,25. De nuevo, dar la luz siendo soltero es un 36% más caro que estando en pareja. Y luego está la hipoteca. Y ustedes lo saben, uno realmente en esta vida no se casa ante Dios, se casa ante el banco. Y también este mercado parece amañado para estar casado o en pareja. Reconoce María Matas, Fotocasa.
Parece que todo el mercado de la vivienda, desde los precios hasta los criterios de financiación, estén diseñados para hacerlo en pareja. Dos nóminas suman más solvencia, reparten riesgos, facilitan también que haya pues ese acceso al crédito, ¿no? Una entidad bancaria te va a dar un crédito mucho mayor si sois pareja que si sois una persona sola, ¿no?
Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Y este es el gran capítulo, porque este es el gran gasto de todos los hogares. La hipoteca siempre es, y el alquiler siempre es, más barato en pareja.
Sí, de hecho, el 25% de los españoles, uno de cada cuatro, Javier, comparte piso, dice, para ahorrar, porque no pueden permitirse otra opción. Y es llamativo, además, como muchos dicen, que si pudieran permitírselo, llegarían a romperla. El 11% de los españoles asegura que terminaría con su relación si mejora agravase su situación económica. Y lo decías, el acceso a la vivienda es el que complica especialmente esta situación, y hay varios datos aquí que lo reflejan. Por ejemplo, que solo una de cada tres hipotecas que se pide en España tiene detrás a personas en solitario. Son exactamente el 32%, un porcentaje que se entiende mejor además al ver el esfuerzo que tienen que afrontar para pagar esa hipoteca. Una persona sola dedica hasta el 24%, incluso hasta el 30% de sus ingresos, frente al 20% que tienen que dedicar quienes pagan ese crédito en común. Y esta tensión se nota también en el mercado del alquiler, porque el peso de las personas que pueden permitirse vivir solas sigue cayendo año a año. En 2025 fueron solo el 16% del total de los inquilinos, ni 2 de cada 10.
Conclusión económica. Se necesitan en torno a 60.000 euros para estar soltero y tener un nivel de vida equivalente a alguien que gana 35, 32 mil euros cuando se suma al hogar. Es literalmente un 86% más caro tener el mismo nivel de vida estando soltero que estando casado o en pareja.
Todo empezó el día de Año Nuevo, en mi 32º año de soltera. Una vez más estaba sola y tenía que asistir al buffet anual de pavo al curry de mi madre. Todos los años trata de emparejarme con algún muermo de mediana edad con cabellera
espesa.
El
fenómeno Bridget Jones deja una conclusión económica, y es que la soltería empieza a ser sinónimo de independencia, seguro, y de precariedad también. Y además una conclusión sociológica, y es que el 37% de los españoles, uno de cada tres, afirma que o siguen su relación actual a disgusto porque no se puede permitir estar solo, o tiene un amigo que le gustaría romper, pero que no puede hacerlo. Es lo que escuchábamos en voces como la de Carlos, voces como la de Alicia.
Económicamente no puedo irme de casa. No puedo porque además hay un hijo y los precios, por ejemplo, de los alquileres en Torrejón, que es donde vivimos, pues no bajan de los 900 euros. Si estoy yo sola, pues no es un problema. Pues ya me habría ido hace años, pero no estoy sola. Y entonces me da bastante apuro, pues, a ver con quién comparto piso teniendo un hijo.
Claro.
¿Sabes?
Y tampoco conozco a nadie. Las cifras nos dejan hoy una pregunta, y es si esa generación estafada, si esa generación joven es realmente el problema, o si el problema es además la generación soltera. José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felizmente casado, sí. Usted, imagino.
Bueno, sí, dentro de cabe, sí.
Y sí, económicamente, sí. En estos momentos, en la apuesta correcta. ¿Por qué? Porque el problema no es ser joven, sino ser joven y estar solo.
A ver, es evidente que hay como economistas llamamos ahí como costes fijos, es decir, que una parte que la vas a pagar, aunque, y por lo tanto, claro, y luego hay una especie de coste variable, es decir, pero el coste fijo es una cosa como que hace pues que cuando tienes solo una persona tiene que asumir el coste fijo él solo, mientras que cuando son varios el coste fijo se puede repartir, ¿no? Y por lo tanto es más barato, ¿no? Es evidente que, claro, que para muchas de las cuestiones que estamos hablando, pues es así, ¿no? Y sobre todo, es una parte del problema de la vivienda que estamos viendo parte solo, porque es verdad que hay muchos otros problemas, es que ahora hay muchos más, dentro de las dificultades que has mostrado, hay muchos más divorcios y, por lo tanto, hacen falta más casas, ¿no? Sabes que hay un problema claro de oferta, que no es porque entra más población, sino porque los hogares, al haber más divorcios, necesitan dos casas donde necesitaban una, ¿no? Y sobre todo, no tanto quizás en el que consigue hacerlo, porque seguro que si lo consigue hacerlo, pues aunque sea más caro es porque tiene más renta que se lo puede permitir. El problema surge muchas veces en que la pobreza se concentra en los que están solos, lo que son los padres monoparentales, las familias monoparentales, es decir, es normalmente una mujer que está soltera y que tiene un hijo, ¿no? Ahí sí que realmente pues está claramente un alto porcentaje por debajo del umbral de la pobreza.
Claro, le iba a preguntar exactamente esto, porque esto puede sonar a, bueno, anécdotas de solteros contra casados, pero aquí hay una cuestión realmente importante. Las tasas de pobreza, las tasas de precariedad son de madre, mujer y con hijos soltera.
Sí, sí, ahí es donde se concentra principalmente un poco por lo que habéis explicado aquí. Quizás ahí nos han centrado tanto, por lo que he mido el estudio, en si tienen hijos o no, pero claro, si encima le añades que tiene un hijo, pues imagínate ya cómo esto ya te dispara mucho más, ¿no? El coste de la vida, una sola persona manteniendo un hijo y tiene que pagar todo lo que habéis estado diciendo, que tiene que pagar mucho más, claro, ahí hace pues que prácticamente no se puede, tenga muchas carencias, ¿no? Que al final la pobreza se mide también con las carencias materiales severas que tienes para muchas cosas normales, pues estas familias monoparentales solo con un hijo, pues digamos que tienen bastantes indicadores de carencia que hacen que entren dentro de esa tasa de pobreza.
¿Qué se ha de hacer? ¿Cuál es la respuesta política que se ha de dar?
Eso sí que es complicado, ¿no? Yo creo que desde el punto... Porque claro, uno podría decir, bueno, pues que se case la gente, ¿no? Pero a veces puede ser el peor remedio que la enfermedad, ¿no? Yo creo que un poco sí que es verdad y que es un poco lo que se pretende, ¿no? Pues que vayas un poco con escalas de equivalencia y a concentrar un poco las ayudas públicas, pues seguramente pues a este tipo de colectivos, pues que son monoparentales, con hijos a cargo. El ingreso mínimo vital, por ejemplo, está tratando de centrar ahí, pero es un problema complicado, ¿no? Porque a su vez también necesitas que tengan incentivos para que busquen empleo, que no se queden ahí, pues en lo que llaman la trampa del subsidio, etcétera, ¿no? Es un problema complicado, ¿no? Pero yo creo que un poco sí que hay que centrarse en este colectivo. Porque además muchas veces se sienten obligados a tener que porque claro, si tienen un hijo y vienen de, no tienen, tienen que trabajar en una zona en la cual pues no tienen a alguien, ¿no? Que pueda ser sus padres, que les puedan acoger, pues ahí es un problema.
José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA, hoy más allá de la anécdota, toda esta categoría de fondo. Gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo, un placer, Javier. Chao.
Y luego una conclusión a modo de cierre. La mayor obra de ciencia ficción moderna no es Dune, ni La Guerra de las Galaxias, ni Star Trek. Es esta. Sexo en Nueva York, Sex and the City, es la mayor obra de ciencia ficción del planeta, en la que una soltera, para colmo periodista, puede pagarse un apartamento en Nueva York, vestir de Prada, estando sola.
En una ciudad en la que todo el mundo se muere por tener pareja, a veces no hay nada mejor que estar sin ella. Tienes tiempo para hacer la colada, libertad para poner tu música favorita a todo volumen, pero lo mejor de no tener una relación es que dispones de mucho tiempo para ponerte al día.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
En los mercados hoy el salto lo da el IBEX, que día tras día está rebasando listones a una velocidad extraordinaria. Hoy supera los 18.400 puntos, nuevo máximo histórico empujado por el Santander. Hoy el banco ha presentado su plan estratégico y las cifras son también de 20.000. Si el IBEX mira a los 20.000, el Santander mira a los 20.000. Millones de euros de beneficio. Eso es lo que ha marcado el Santander como objetivo. 20.000 millones frente a los 14.100 que ha ganado en 2025. Es aumentar beneficios un 42% en apenas 2 años, explicaba hoy Ana Botín.
The Santander of tomorrow is on the way. We have made strong progress. We are raising our ambition. We still aim to deliver a compounding tangible book value per share through the cycle.
Decía, estamos creyendo y aspirando a una aceleración. ¿Qué va a significar ganar 20.000 millones en apenas 2 años más? Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hoy el Santander es precisamente lo que impulsa la bolsa y lo que lleva al IBEX a acariciar ya los 20.000 puntos también.
Sí, hoy ha marcado los 18.461 puntos. Es un nuevo récord tras registrar un avance del 1,5% en la sesión de hoy, pese a toda la incertidumbre global por los aranceles. Hoy lidera la sesión Acciona, que se dispara un 8,2%, y le sigue el Banco Santander, que avanza un 4,5% tras presentar esos resultados de récord y la intención también de duplicar el dividendo para sus accionistas. Hoy el valor que más ha caído es Aena, casi un 2%, después de presentar unos resultados que arrojan un beneficio neto de más de 2.000 millones de euros. En el resto de Europa, misma tónica, todos los grandes mercados cierran en positivo y de hecho es el IBEX el que ha encabezado esta jornada.
Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Es espectacular la velocidad del IBEX. ¿Factibles estos 20.000 y cuándo?
No creemos que este año. Hay que tener en cuenta que el movimiento tan fuerte del IBEX del último año y medio se debe a una expansión de múltiplos, a una normalización de las valoraciones. Este efecto está ya muy consumido. A partir de ahora el motor tiene que ser el crecimiento de los beneficios y aunque los bancos sigan sosteniendo al alza, va a estar a ritmos del 8% anual. Por lo tanto, el IBEX 20.000 suena más para 2027 que para este año.
Y este año, entonces, crecimientos de beneficios, crecimiento del IBEX de 7-8%, dice.
Sí, y eso está ya en buena parte consumido, así que esperamos a partir de ahora un movimiento más lateral y en donde los dividendos van a ser un componente muy relevante del retorno total de los accionistas.
Esto, el IBEX. Hoy, el Santander, también con esa marca, 20.000 millones en beneficio en los próximos 2 años. Es un aumento del 42%. ¿Realista?
Es ambicioso, muy ambicioso. Depende de que el ciclo siga con el vigor actual. Y depende, y es lo que más ha gustado al mercado, sin ninguna duda, de un programa de recorte de costes, de una caída de los costes nominales del grupo en cada uno de los próximos años, con incremento de ingresos, con ese plan de expansión en Estados Unidos, con esa recompra de acciones propias. Sí que es un encaje de bolillos muy ambicioso, factible, pero optimista.
¿El resto del sector bancario?
El sector bancario, pues siguiendo la estela del buen ejemplo tanto de BBV como Santander, muy muy agresivos también en la recompra de acciones, es decir, no solo pagar dividendos, sino retirar acciones de circulación para que haya que repartir entre menos accionistas. Su capacidad de incrementar beneficios es más limitada que en el caso de Banco Santander, porque tiene la palanca de Estados Unidos y de Brasil, pero las sorpresas siguen siendo positivas y, por lo tanto, es un sector que tiene todavía algo de recorrido.
Hoy hay otro nombre sobre la mesa. Hoy, además del Santander, marcaba beneficios, resultados Iberdrola.
Hoy estamos estableciendo un guidance de beneficio neto ajustado de más de 6.600 millones de euros en 2026, lo que supondrá sumar 1.000 millones de euros a nuestro beneficio neto en tan solo 2 años y pondrá a Iberdrola en la mejor posición para superar nuestra previsión de 7.600 millones de euros para 2028.
De nuevo, objetivos marcados y de nuevo, ¿realista esto para Iberdrola?
Sí, muy realista. El plan de negocio está muy bien marcado, las áreas de crecimiento están muy bien definidas, es un negocio muy previsible. Iberdrola es claramente el favorito de todo el sector a nivel mundial, por decirlo de alguna forma, el Inditex del sector eléctrico mundial, y además tiene una palanca que creemos que todavía no está suficientemente explotada, que es el almacenamiento de electricidad en baterías, para arbitrar la oscilación, la variabilidad de los precios de electricidad a lo largo del día y a lo largo del año. Así que plan factible. El problema aquí también es que los múltiplos ya son bastante exigentes, ya bastante está metido en precio.
Pese a los problemas regulatorios que hay en Estados Unidos, pese a las apuestas por las renovables allí.
Sí, porque al final lo bueno de las energías renovables es que están empezando a ser económicas, empiezan a ser competitivas, aunque en el caso de Estados Unidos estén perdiendo los subsidios, cada vez hay más contratos de suministro a largo plazo, por ejemplo, a centros de datos, y eso proporciona esa visibilidad en las ventas y en los beneficios que hace que el sector esté funcionando tan bien últimamente.
Pues Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias.
El mercado americano abierto a esta hora, también subiendo y también asomándose a récords. El Dow Jones está acercándose a los 50.000 y el Standard & Poor's está también subiendo. Un 0,6% sube el Dow Jones, un 0,7% el Standard & Poor's, todavía más del 1% el Nasdaq. Así cerramos un día en el que hemos leído esa tasa, La maldición del soltero, Hora 25 de los Negocios.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.